Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos aquí, arranca Deportes COPE Salamanca y arranca el deporte local en la cadena COPE. Gracias, como siempre, por estar ahí. Es un lunes 30 de abril y hemos tenido muchísimas cosas este fin de semana. En portada, el triunfo de Salamanca en la Liga Día, campeón de la Liga Día, sexto título de Liga para Salamanca. Fue ayer en Girona, 2-0. Ayer ganó el segundo partido después de ganar el primero aquí en el pabellón de Bisburg. Vamos a escuchar a protagonistas y vamos a analizarlo todo con nuestro experto en baloncesto, con Borja Barredo. Eso en la portada. A partir de ahí hablaremos de fútbol, hablaremos de la tercera división, con la victoria de Unionistas, con la derrota del Salmantino, también con protagonistas. Y lo polideportivo del fin de semana, que hubo muchas cosas y tenemos muchísimo de lo que hablar y muy interesante además, de aquí hasta las 4 de la tarde. Ya sabes que nos escuchas en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Horas y 31 minutos, directo Deportes COPE Salamanca. La noticia de este fin de semana sin duda estuvo en el baloncesto. Salamanca es campeón de liga. Ayer ante Girona en Fontallau cayó la sexta en las vitrinas del club, 61-77, 2-0 en el global y segundo triplete nacional seguido, lo que vuelve a demostrar que nadie es capaz de hacerles frente a Salamanca en España, en una liga con muchas diferencias económicas que se han ido agudizando además en los últimos años. Y el único equipo que le hace algo de sombra es Girona, es su rival en la final, ha sido su rival en la final, pero aún así el balance en esta temporada es demoledor a favor de Salamanca, 6-0 entre Salamanca y Girona este año. La noticia al final es esa, que Salamanca, campeón de liga por sexta vez, consigue su segundo triplete nacional seguido. Vamos a escuchar a Silvia Domínguez, a la capitana, hacer balance en COPE Showtime, que es un extracto de la entrevista que le hicimos y que va a salir esta noche sobre el título de Liga, la espina clavada de Europa, la supuesta marcha de Ortega. Escuchamos a Silvia.
Es el segundo triplete de manera consecutiva y, bueno, ya esta vez no hemos tenido que llegar al tante medio tercer partido, ¿no? Que te lo juegas todo y ganar fuera de casa, pues también es bonito, ¿no? Y la manera en la que lo hicimos ayer, pues creo que era una muy buena manera para cerrar la temporada. A ver si es verdad, pero al final, tal como está la Liga Rusa, la Liga Turca, es lo normal, ¿no? Pero bueno, sí que queremos dar ese pasito y bueno, pues volver a estar arriba, poder llegar a tener opciones de, pues igual que el año pasado, de meternos en la Final Four. Y bueno, este año nos hemos quedado un poco lejos, pero bueno, veremos si podemos volver a eso. Bueno, yo sé lo mismo que tú, que es lo que él dijo un día de este partido hace ya unos meses, pero bueno, es como todo, ¿no? Al final, si finalmente tenemos otro entrenador, como todo, pues te adaptas, cambias, y bueno, pues pues María ha tenido muchos entrenadores y Miguel ha hecho un gran trabajo desde que ha llegado al club. Pues hemos ganado todos los títulos nacionales, hemos estado a un partido de Final Four el año pasado, este año, bueno, a un partido de jugar la final de la FIBA Cup, y bueno, si no es él y viene otro, pues tendrá el listón muy alto, pero bueno, el baloncesto sigue.
Experto en baloncesto de COPE Salamanca, Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Justo el título, justa la victoria.
Sí, justa y merecida, ¿no? La verdad es que fue una sorpresa lo que nos ofreció Girona en el primer partido, donde la verdad es que nos pegó un gran susto a todos, afición, cuerpo técnico y jugadoras, y la verdad es que el segundo partido no hubo color y se demostró que con un planteamiento de partido completamente distinto al que pudimos ver en Salamanca, pues el conjunto charro a base de juego interior, de destrozar las armas buenas que tenía Girona, pues se hizo con un título que merecido, sobre todo.
Da la sensación, Borja, de que todo viene marcado por ese primer partido al que hablabas. 71-70, con esa falta al final de María Conde cuando el partido se iba a la prórroga. Ahí Girona creyó y da la sensación de que después de perder ese partido en Fontallau entregó la cuchara, ¿no?
No sé si entregó la cuchara o se puso más las pilas Salamanca, ¿eh? La verdad es que creo que se hizo un buen planteamiento, vuelvo a insistirlo. Ya solo el inicio en el que tú ves a Ángel y ves a Erika, y sobre todo también la aportación de Mos, que fue la sorpresa en el partido de ayer y que no la pudimos ver en la ida, que cuando estás con un porcentaje de 4-4 en tiros, cuando intenta Girona acercarse y ves como el fondo de armario que tanto hemos hablado este año de Girona, pues consigue que se vaya la diferencia a 15 o 20 puntos, pues no hay nada que hablar. Al final lo que hemos dicho durante todo el año es que Salamanca es el mejor equipo de España, que Girona tiene 7 jugadoras de un gran nivel, pero cuando empezamos a mover, a sacar a Laura Nichols, a sacar a Mezclat, a sacar a Mos, a Surmendi, pues vemos que el poderío que tenemos, ¿no? O que hemos tenido este año, la verdad.
Escucha, con un triplete, con el segundo triplete seguido de Salamanca y con la actuación en Europa, en la que no se pudieron meter en las finales ni de la Eurocup ni la de la Euroliga, ¿qué nota le pones a Salamanca este año, esta temporada?
Pues hombre, el objetivo era obtener los títulos nacionales y se ha conseguido, con lo cual mínimo un notable, una lástima quizás. Euroliga es complicado y te puede pasar cualquier cosa, pero sí me quedo un poquito con el más sabor de boca de la eliminatoria de Eurocup, porque yo creo que éramos superiores a lo que hemos visto en Salamanca y quizás ha sido la única nota discordante, ¿no? Cierto es que es verdad que en un partido en casa, ante un rival como vimos, que era muy veterano y que tenía muchas tablas, bueno, da pena a veces no haber ido y luchar por un título de Eurocup, que creo que nos merecíamos, sobre todo porque hasta ahora habíamos visto un buen baloncesto por parte de las pupilas de Ortega, ¿no? Y creo que era, bueno, hubiera sido el colofón, ¿no? A ver, meteros en una final de Eurocup.
Oye, hablabas de Ortega ahora, a ver qué pasa, ¿no? La vida sin Ortega, parece que se va a ir, o eso dijo hace unos meses, no sé si el club va a intentar convencerle o no, pero se va Ortega, el hombre de los dos tripletes, a ver qué pasa ahora.
Ortega dejó claro hace un tiempo que no iba a continuar, y a lo mejor había que empezar a plantearse qué es lo que ocurre en este club y en esta directiva, que como bien ha dicho Silvia antes, entrenadores van y vuelven, y lo que es sorprendente que un entrenador que lo ha ganado todo sea él el que dice que se va en el mes de febrero y no espera a que hablen el club con él, ¿no? Como se suele hacer con otros entrenadores. Había que empezar a mirar qué es lo que ocurre, y cuando ayer Ortega al finalizar el partido hablaba de disciplina, de trabajo, de seriedad, pues bueno, había que intentar ahí un poquito a ver qué es lo que ocurre para que este señor, que para mí su paso va a ser recordado para toda la vida en Salamanca, a que este señor lo deje, y sobre todo con la manera que lo deja, que yo no creo que sea la más adecuada, porque en el mes de febrero lo criticamos desde aquí, desde estos micrófonos, porque decíamos que no es normal en esta época decir que no vas a continuar, ¿no? Entonces habría que analizar muy a fondo qué es lo que ocurre en esa santa casa, en los despachos, ¿no?
Pues igual sí, igual hay que analizarlo, porque igual hay un análisis ahí. Desde luego ha dejado un gran sello Miguel Ángel Ortega, ya no solo como entrenador, sino como tío, ¿eh? como persona, un fenómeno. Vamos a ver qué pasa con él y vamos a ver cuál es su decisión final. Recordamos que esta noche, a partir de las 10, ofrecen el club todos los trofeos que han ganado este año en el balcón del ayuntamiento, allá toda la afición en la Plaza Mayor. Borja Barredo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos.
Primer campus de fútbol y deporte del Club Deportivo Herrero Pérez en Cabrerizos. Inscríbete ya en www.cdherreroperezfs.es. Campus Herrero Pérez, un verano que no podrás olvidar.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low and behold.
15 horas y 38 minutos, vamos ya con el fútbol. Este fin de semana se jugó la jornada 36 en tercera división. Los que estaban contentos el lunes pasado están tristes hoy y viceversa. ¿Cómo cambia la película en 7 días? Es terrible. Ganó Unionistas en Burgos al Burgos Promesas 0-2 con goles de Cristo Medina, que volvió a mojar, y de Mito. Esos 3 puntos les clasifica matemáticamente para el playoff. Y ojo, si Unionistas gana mañana al Becerril, ese partido aplazado, a las 5 se juega, será campeón de liga después del empate del Cristo Atlético en campo del Real Ávila. 38 partidos, no engañan, esto es como el algodón, y Unionistas ha sido el equipo más regular de todos, de largo, salvo hecatombe bastante improbable en estos 3 últimos partidos. Será merecido campeón Unionistas y se va a jugar el ascenso a Segunda B en una sola eliminatoria de 2 partidos, ahí de vuelta contra uno de los campeones de los demás grupos. Esa es la principal ventaja, ya no solo eso, sino que si por lo que sea caen en esa eliminatoria contra uno de los campeones, tienen más oportunidades para subir, así que ser primero es muy importante, lo llevamos diciendo toda la temporada aquí, y Unionistas tiene todas las papeletas. Esa alegría de unionistas contrasta con el bajón del Salmantino Udese. Se jugaban contra la Arandina el partido más importante de la temporada, les valía incluso el empate para depender de sí mismos en los dos últimos partidos y fallaron. Fallaron con estrépito además, y no por el marcador ya, 0-2, perdió el Salmantino contra la Arandina, sino por las sensaciones. O sea, fueron dos, pero pudieron ser cuatro o pudieron ser cinco, si no es porque Rodri hizo tres o cuatro paradas de mucho mérito. Muy inferior el Salmantino a la Arandina, que para mí es el mejor equipo que ha pisado el Mántico esta temporada. La derrota deja al Salmantino sexto, fuera de playoff. Además, el Tordesillas le ganó ayer a la Astorga en la Eragudina con un gol en el 90. Así que para que el Salmantino se meta en playoff, necesita que Tordesillas y Astorga empaten uno, como mínimo uno, de los dos partidos que les quedan. O que la Arandina falle en dos de los tres que les quedan. Vamos, que lo tiene en chino el Salmantino, pero bueno, a ver qué pasa. Ahora hablamos de todo, antes vamos a escuchar a protagonistas. Álvaro Tejedor, destrozado en el micro de Cope Salamanca, nada más terminar el partido.
El partido más importante del año y se te va en tu casa delante de la gente. Difícil de tragar. No lo sé, yo creo que un puntito de madurez del equipo, ¿no? No se te puede poner por delante un equipo que defiende muy bien en ese minuto y de la forma que se te ha puesto. Yo creo que no hemos estado cómodos con el balón, que la lesión de Juanan nos ha hecho mucho daño. Creo que nos hemos sobrepuesto de muchos baches, de muchas caídas, pero hoy no ha podido ser.
¿Es definitivo esto para el playoff?
Lo que tenemos que hacer es ganar los dos partidos que nos quedan y esperar.
¿Qué te parece la gente? Porque hoy os han apoyado en masa, pero el equipo no ha respondido.
Nada, de 10, agradecerles, decirles que el último partido que juguemos aquí dentro de 15 días, que vuelvan a venir y esperemos que se consiga el objetivo.
¿Merece el Salmantino meterse en playoff, Álvaro?
Hombre, pelearlo lo hemos peleado, ¿no? Yo creo que se ha visto que dentro del campo los jugadores siempre hemos intentado dar la cara. Otra cosa es que haya salido mejor o peor.
¿Pero y qué le falta a este equipo? ¿Qué puntito le falta? Porque hemos visto al Salmantino pelear con los mejores, competir con los mejores, pero en los momentos de la verdad, al final, siempre falta un puntito. ¿Qué?
Para mí, un poquito de orden. Estar más colocado dentro del campo. Se ha visto ellos, estando con 4-4-2 claro, correr lo justo, no le has hecho casi peligro. Entonces, tenemos que saber adaptarnos a la categoría. Si tú eres seguro atrás, tienes mucho ganado, pero cuando vamos un poquito a lo loco, pues nos hace daño cualquiera.
La baja de Murci también se nota, ¿no?
Está claro, ¿no? Cuando eres un defensa y el otro equipo tiene un delantero que es un goleador nato, que mete goles casi todos los días y no lo tienes de frente, pues al final eso sí que se nota.
Vamos con Pablo Cortés, con el entrenador que sufrió su segunda derrota en el primer equipo del Salmantino Udese, y así abrió la rueda de prensa.
Sabíamos que era un partido importante porque, bueno, la Arandina estaba peleando con nosotros por el playoff. Y nos han ganado. Tres puntos que para ellos, además de los tres puntos, algo labraje particular, que nos ganan y bueno, a seguir. Todavía quedan dos jornadas y tenemos que esperar a ver que pierdan puntos los rivales, sumar nosotros, y mientras haya vida, hay esperanza, ¿no?
Le decíamos a Pablo Cortés que habíamos visto al equipo desorganizado en rueda de prensa. No es la primera vez tampoco, ni mucho menos, pero nos llamó la atención que fuera un partido tan importante. Y cantaba más si cabe el tema de la desorganización, porque enfrente había un equipo que basó su victoria en eso. O sea, en colocarse bien en el campo, en ayudas constantes en banda, los centrales siempre bien posicionados, arriba Rubiato y Adeba, que de la nada te hacen un roto. Incluso Álvaro Tejedor, lo escuchábamos ahora, decía que era el principal problema del equipo, el orden. Pero el míster Pablo Cortés no vio ese problema.
No es porque estemos desorganizados, todo lo contrario. Y creo que durante el partido nosotros sí que hemos visto que podíamos encontrar esos espacios, ellos se han defendido bien. Y no hemos podido marcar gol el segundo tiempo, pues bueno, el querer marcar, el ir a por el partido, pues luego te condiciona que encajes el segundo gol.
Habló de las bajas de Murci, Chiapas, Juanan también, tres teóricos titulares. Murci y Chiapas no fueron convocados, los dos con micro roturas, y Juanan se fue lesionado por un golpe en la cadera en un choque con Carmona, portero de la Arandina, en el 28 de partido. Bajas importantes, pero Pablo Cortés tampoco quiso escudarse en eso.
No porque hoy hayamos perdido, hay que mirar las bajas, y cuando se ganan hay que mirar las bajas. Aquí somos un equipo, tenemos que confiar, y yo confío en los 20 jugadores, y eso es lo que vale. Los futbolistas que salen a jugar tienen la confianza y son los que tienen los que tienen que demostrarlo, pero bueno, igual que en las victorias, en las derrotas también.
Bueno, pues Pablo defiende a sus jugadores. Yo creo que Murphy es insustituible en este equipo y creo que tampoco digo nada nuevo. Ni Ortiz, ni Martín Galván, ni Garban, ni ninguno de la plantilla es nueve puro, solo él. Y se nota una barbaridad cuando no está, como es lógico, porque es el jugador más determinante del salmantino. Lleva 15 chicharros. Y luego hay un problemón en el centro del campo. Sergio Ramos, que yo le he defendido mucho, el sábado cantó, no estuvo nada bien, el equipo lo notó además, no acabó el partido, y más cuando se fue Juanan. O sea, ahí cantó en exceso, porque si Juanan ni Chiapas ni Miguel Ángel, el equipo hizo aguas en el centro del campo por todas partes, porque nadie robaba. Solo con Amaro ahí no llega. Y luego señalados, pues Marco Iván, que sigue demostrando que no está para este equipo, y Zazola, que todavía no ha demostrado absolutamente nada desde que llegó, pero absolutamente nada. Yo pienso en Jorge García y diré a este chaval, y que este esté aquí y yo esté en el Santa Marta, en regional, porque no me quisieron, es terrible. Lo de Izazola, y luego, no sé si señalados, pero por debajo de las expectativas, Ortiz, que se esperaba mucho más de él en un partido así, también Garban, la verdad que se salvaron muy pocos, muy muy pocos. Quizá Coque, Tyson, Rodri y Amaro, son los cuatro que salvo yo. A ver qué opina Sito. Hola, Sito.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te pareció el partido?
Hombre, la verdad es que el partido tenía mucha expectación por lo que jugaban los dos equipos, pero sí que la verdad que en lo que fue el juego no fue muy muy atractivo, pero bueno, al final dos equipos diferentes, la Arandina por un lado de que bueno lo que venía haciendo las últimas semanas era por algo, el llevar tantas jornadas imbatido y consiguiendo victorias, sobre todo por su funcionamiento defensivo. A mí me pareció defensivamente en movimientos y en posicionamiento el mejor equipo que ha pasado por el Mántico este año, pero sí que luego me esperaba un poquito más de ellos en lo que era en el ataque, tuvieron un ataque más de organizado, más de tocar la pelota, más combinativo, y era un fútbol más directo, y bueno, fútbol directo, aprovechar la estrategia, pero bueno, cuando defiendes tan bien y tienes un funcionamiento defensivo tan bueno, pues con eso te llega. Y el salmantino, pues yo creo que un poco más lo que hemos venido viendo todos los años, por lo menos en mi opinión, este tipo de equipos se la atraganta a los equipos que están bien plantados, que defienden bien, que cierran muy bien los caminos. El salmantino le cuesta mucho encontrar caminos que no sean diferentes que el balón largo y buscar un poco los espacios, y contra equipos así sufre mucho.
¿Por falta de jugadores o por planteamiento, Sito?
Nah, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que no tiene los jugadores para jugar así. Al final es un equipo que cuando es capaz de encontrar las bandas, o en los principios de temporada, que es cuando juega vertical, con velocidad, con rapidez, y sobre todo a muchos equipos de esta categoría en un campo tan grande, pues les ha generado muchos problemas. Pero cuando tienes equipos que se cierran atrás, que están bien organizados, pues hay que buscar un fútbol más combinativo, más de jugar por dentro, jugadores que sepan jugar bien de espalda, que tengan buen pie, juego corto. Y yo creo que el salmantino de eso no tiene, y lo hemos visto durante todo el año, que le ha costado mucho el juego por dentro.
En un hipotético playoff, Sito, vamos a ponernos en el mejor de los casos, que el salmantino al final se mete. ¿Qué tendría que corregir el salmantino, o por dónde crees que irían los tiros de un hipotético playoff? Porque luego a mí me llama mucho la atención que en el Mántico han perdido 5 partidos esta temporada.
Sí, pero luego lo que decíamos antes, el tema del... Yo no me voy a meter en qué tiene que hacer el salmantino, no soy quien para decir que tiene que corregir o no tiene que corregir. Yo analizo los partidos que veo, que para lo que me llamáis intento analizar un poco lo que veo en el partido, pero sí que es verdad que durante todo el año el salmantino ha tenido dificultades con 10, 12 equipos de esta categoría. El campo grande les ha venido muy bien porque les ha hecho mucho daño, ha goleado casi todos, pero cuando se han enfrentado los equipos de arriba, pues no ha sido capaz de hacerles daño. Y lo que está claro, que si llegas a un playoff te vas a encontrar con equipos duros y difíciles, y hasta estos momentos, sobre todo al salmantino en casa, ese estilo de juego se la ha atragantado. Los que tienen que buscar un poco solución son ellos, porque es que ese tipo de equipos los vas a tener fijo en un playoff.
Sito, muchas gracias, un abrazo.
Venga, a vosotros un abrazo.
Hubo más resultados en esta jornada 36. Becerril 1, Almazán 0, Real Ávila 0, Cristo Atlético 0, Bupolsa 1, Zamora 1, Real Burgos 3, Bembibre 2, Numancia B 4, Virgen del Camino 0, Usama 4, San José 0, La Bañeza 1, Cebrereña 0 y Astorga 0, Tordesillas 1. En la clasificación queda Unionistas líder 76 puntos y un partido menos, y después Cristo Atlético segundo 72, tercero Astorga y cuarto Tordesillas 69, quinto Arandina con 68 pero con un partido menos también, y sexto Salmantino también con 68. Como decíamos en el arranque, Unionistas será campeón si gana mañana a las 5 en campo del Becerril, y el Salmantino UDS se metería en playoff si Tordesillas y Astorga empatan uno, mínimo uno, de los dos partidos que les quedan, y ellos ganan los dos. Claro, o sea, el Salmantino tiene que ganar los dos sí o sí. También si la Arandina falla en dos de los tres partidos que les quedan, pero tal y como van, parece imposible. Esas son las posibilidades. Y vamos ahora con lo extradeportivo, porque en el minuto 88 de partido, la Arandina marca el 0-2 y en el Helmántico se oye, de manera nítida además, un cántico que proviene del fondo sur y que dice «jugadores violadores». Insisto, jugadores violadores, en clara referencia, entendemos, al caso Arandina. El árbitro lo reflejó en el acta, porque ya digo, se escuchó perfectamente, no sé si fueron 20, si fueron 50 o fueron 100. Los que fueron dejan en muy mal lugar no solo al salmantino, sino al resto de sus aficionados, que después además pitaron ese cántico. Tony Melgar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Un asunto muy feo, ¿no?
Hombre, muy desagradable, fíjate que lo estábamos allí viendo en la zona de tribuna y lo comentábamos entre nosotros, que nos vimos sorprendidos, ¿no? Porque no veíamos a cuento de que venía aquello. Aquello fue como un arrebato porque la Arandina acababa de meter el segundo gol. Si lo había hecho de forma legal, de forma adecuada, jugando mucho mejor, como bien habéis comentado, que el salmantino, que a lo mejor incluso debía llevar por entonces mayor diferencia de goles en el marcador, fue muy superior la Arandina al salmantino. Luego, entonces, ¿a qué viene aquello? Aquello me pareció que fue algo, pues, de unos descerebrados, no sé si pocos y muchos, como tú dices, me da exactamente igual. Pero a mí me parece que la solución que de alguna forma tendría que buscar el salmantino no es a través de un comunicado y ya. No, me parece que es gente perfectamente a la que se le ha visto luego a través de las imágenes de televisión, porque claro, esto ha tenido la repercusión a nivel nacional y lo hemos podido ver en la pequeña pantalla. Pues yo creo que esto se les puede identificar perfectamente, y esto es lo que tenía que hacer el salmantino para demostrar que realmente quiere acabar con estos impresentables, es ponerlos de patitas en la calle, que son abonados fuera, retirarles el carnet y que no vuelvan a entrar en el estadio Helmántico durante mucho tiempo, si no se saben comportar. ¿A qué vino eso? Con estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque además hay una sensibilidad especial, siempre la debe haber, pero ahora quizá especial por aquello del juicio y del fallo de la sentencia con estos de la manada de Pamplona. Pero es que en este caso, además, se da la circunstancia de que esos chicos de la Arandina, que en su día pudieron hacer lo que hicieron, es que ninguno de ellos está en la Arandina ahora, es que ninguno estaba sobre el terreno de juego, pero no. Porque ya no pertenecen a la Arandina. Luego, entonces, ¿a qué viene eso?
No sé, había gente que decía que los jugadores de la Arandina se habían provocado a la afición. Yo me parece que, o sea, no hay suficiente provocación para cantar lo que se cantó. Es que no hay justificación de ningún tipo.
No, para decir eso no. Otra cosa es que a lo mejor, bueno, le hubiesen dicho algún improperio a aquellos jugadores que estaban celebrando el segundo tanto que les da la victoria, meterse en el playoff, aunque luego ya vemos que ha salido, pero bueno, que está ahí con posibilidades de jugar el playoff. Cualquier cosa, pero esto, ¿a santo de qué? Hizo bien en reflejarlo el colegiado en el acta, y vamos a ver qué determinación se toma por parte del organismo correspondiente y por parte del salmantino, porque eso a lo mejor le puede caer alguna sanción al equipo salmantino, si es que, o independientemente de que estos hagan algo, es decir, tengan la rapidez suficiente como para buscar algún remedio a esa barbaridad, a esos cánticos tan desafortunados que se vertieron el otro día. Pero, no sé, mucho dudo que por parte del salmantino, teniendo en cuenta quién está al frente del mismo y que no se entera de nada, o es un perfecto inútil como dirigente me refiero, ¿no? Pues entonces dudo que pueda buscarle alguna solución de verdad para atajar esto de una manera absolutamente radical.
¿Viste las imágenes a esos niños de 10, 11, 12 años tirando cortes de manga? A mí eso me parece terrible, macho.
Pero fíjate que uno de ellos estaba como protegido por su padre. Si ves, lo tiene así como agarrado a su padre, que se dan niños que no se tendrán, ¿cuántos? 4, 5, 6 años, 7.
No sé. Yo, a mí eso, fíjate, Tony, que casi es lo que más me revolvió las tripas por dentro, ¿sabes? O sea, porque ya el cántico es lamentable, pero bueno, ves tantas cosas en el fútbol. Pero yo ver a los niños ahí con los cortes de manga y tal, dices, qué ejemplo, macho.
A mí me pareció vergonzoso tanto una cosa como la otra. Yo, en directo allí, lo de los niños no lo vi, pero me pasó como a ti, ver luego las imágenes, claro. Efectivamente, ver perfectamente cómo hay dos niños que están haciendo ese corte de manga, ese gesto, y dices, pero en niños de 6, 7 años, que yo creo que no tendrían más, 8, pero es igual, y con su padre allí, o una persona mayor era quien estaba con ellos, permitiendo estas cosas, una falta de educación y de respeto, de saber estar tremendo, tremendo, vergonzoso.
El miércoles nos vemos, Antonio, un abrazo.
Venga, de acuerdo, un abrazo.
Bueno, pues así está el patio, ¿eh? En el fútbol de la ciudad. De todas formas, esto ha pasado toda la vida, eso está claro, los energúmenos en el fútbol llevan siendo lacra desde hace muchos años, aquí en Salamanca y en toda España, no se libra nadie. Y aquí en Salamanca los tenemos en el Salmantino y los tenemos en Unionistas. La mayoría, la inmensa mayoría, es gente normal en ambos bandos, que va a disfrutar del fútbol y punto. Pero esos pocos animales hacen mucho ruido. Ese es el problema. Y ahora con las redes sociales ni os cuento. ¿Y quién tiene que meter mano aquí? Pues lo que decía Tony, los clubes. Salmantino y Unionistas. Unionistas y Salmantino. Ninguno de los dos está para reprocharle nada al otro. El Salmantino ya tuvo líos en Ávila. Nosotros lo denunciamos aquí. Había imágenes, había fotos, había vídeos. Y nada. Ni una decisión. En el derbi lo mismo. Del Salmantino digo. Hasta tuvo que intervenir la Guardia Civil con alguno al que se le fue de las manos en el descanso. Pero es que lo del sábado ya es terrible. No se puede consentir que vaya gente al fútbol a eso. Y la imagen de los niños, repito, con los años que tuviera, no sé si 8, 9, 10, 11 o 12, me da igual, echando cortes de manga a un rival, fuera de sí mismos los niños, te sobrecoge, a mí por lo menos. En Unionistas han tenido problemas también. Los aficionados que arrancaron las banderas del Salmantino, los que increparon a jugadores del Salmantino la pasada temporada, el del audio famoso, que parece ser socio de Unionistas, los de los gritos racistas a Mansur en el derbi. Yo de todo esto lo que extraigo es que tanto unos como otros tienen un miedo terrible a leerle la cartilla a sus aficionados. Porque cada aficionado en esta ciudad es un tesoro. En esa guerra de cifras, de masa social entre Salmantino, Udese y Unionistas. Pero no todo vale. No todo vale. El Salmantino, después de lo del sábado, debería localizar, debería expulsar a esos aficionados. Y digo aficionados, por supuesto, entre comillas. Porque repito que hay vídeos, hay audios, hay fotos, estamos en 2018 y si quieres puedes. Y ya no por ti. Ya no por el club. Sino por el respeto que le debes a los otros 4.000 aficionados que sí te representan. Eso sí, y en Unionistas es lo mismo. Porque actuaron en su día con los de Alba. Pero es que no es suficiente, no vale con eso. O sea, cuando un puñado de seguidores tuyos, con bufandas, etcétera, arrancan las banderas del Helmántico, increpan a jugadores del Salmantino, se desmarcaron. No, es que no tenemos pruebas, no sé. Ahí lo dejo. Y al del audio, que dice auténticas barbaridades, pues nada, es que es en tono de broma, en tono de broma. Pues anchas Castilla. Y luego, pues ya se harán ustedes varias preguntas, como por ejemplo si les va a pasar algo a los de los cánticos racistas contra Mansur. Sean 4, sean 5, sean 6 o sean 100. ¿Cuál va a ser esa aplicación del código interno ASTU por lo que dijo en el derbi? Esa es otra de las preguntas. Supongo que con los transparentes que son Unionistas, pues saldremos pronto de dudas. Ya en serio, yo me da mucho miedo de los dos, de Unionistas y de Salmantino, que tengan este respeto por tocar a sus aficionados. Y yo le diría a ambos clubes que hay aficionados y hay tontos. Y que los tontos, mejor fuera. Por el bien de todos. Seguimos.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
When you look so good, the pain in your face doesn't show.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Y cerramos con el polideportivo del fin de semana. En fútbol en segunda B, muy buenas noticias para el Guijuelo. Ganó 0-2 al Unión Adarve y se pone 4 puntos por encima de la promoción de descenso, a falta de solo 2 partidos de 6 puntos en juego. En baloncesto, en Liga EVA, Kimisa Carvajosa cerró la temporada con derrota. El León 69-65, finalizan séptimos, 15 victorias, 15 derrotas. En primera femenina se despiden también la USAL y el Santa Marta de la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Ganó la USAL en la última jornada, perdió el Santa Marta. Y en primera masculina, en esa fase de ascenso que se jugó aquí en Bisburg, en Salamanca, ni el CB Tormes ni la USAL. Al final subió el San Andrés. Segundo quedó CB Tormes y cuarta la USAL. Y en balonmano, el Ecubus sacó un empate de su visita a Gijón en la penúltima jornada, pero pierden un puesto, son decimoterceros. Y cerramos también con ese homenaje a Rodrigo en el fútbol sala, el Alamedilla, que fue un éxito, que se recaudaron fondos y que se vieron por ahí a muchas caras conocidas. Volvemos el miércoles, que mañana es fiesta. Te dejo con Espósito. Hasta mañana.